escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A continuación, escucharás el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga. Me siento regocijado y agradecido a Dios por tener la oportunidad una vez más para hablar con esta hermosa gente que amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Gente hermosa que nos sigue y que escucha la palabra del Señor, y gente que ama la obra del Señor. Y quiero agradecer también a mi hermano Axel Barreto, que estuvo la semana pasada aquí, mientras tuve una semanita de vacaciones innecesarias, que eran muy importantes dentro de, agradecemos a Dios por eso. Pero hoy continuamos llevando ese mensaje de esperanza de vida y diciéndote que hoy una tarde espectacular, un día maravilloso, un regocijo y un amor de un Dios maravilloso en la vida nuestra, que puedas levantarte, confiar y que nos puedas llamar. Mira, Michelle está allí pendiente, quiere una oración, queremos orar por usted, mi amado, porque sabemos que la gracia del amor de Dios es para usted. ¿Alguna petición? ¿Algún saludo, mi amado? Si quiere pedir alguna petición, pero no quiere dar su nombre en anonimato, lo puede hacer, mi amado. Siéntese en la libertad de que hay un Dios que le atiende, que le ama, que le sustenta. Y que dentro de lo que ha sido la trayectoria de este día, hay que esperar, porque cuando confiamos en el Señor somos como el monte de Sion, que no nos movemos, sino que permanecemos bajo la fe, la convicción de que todo obrará para bien. Usted puede decir, este día lo hizo el Señor para adorar y exaltar su nombre, y la bendición que tiene Dios para mí es una bendición fresca. Así que arreguíndese, confíe en la palabra del Señor, atesore la palabra y viva esa experiencia única y maravillosa que solamente en Cristo es posible. Y quiero invitarte, mi amado, durante la semana tenemos lo que es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es lo que tenemos en los cultos. Los martes tenemos nuestro culto de oración, comenzamos a las 7, luego a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Estamos profundizando, escudriñando la palabra. Nuestros niños se reúnen también, nuestros jóvenes a las 7:30, es decir, que hay una capacitación dentro de lo que es el conocer, el ministrar, en los tiempos que estamos viviendo, tiempos de hermosos de Dios, tiempos de que la palabra se está cumpliendo, pero tiempos de que estemos afirmados en la convicción de que el Dios que sana, salva, restaura, tiene propósito para ti hoy y siempre. Y el jueves, como hoy estuvimos a las 8 de la mañana, nuestro retiro de oración y ayuno, un grupo hermoso, compartió la palabra, se oró, se clamó, porque sabemos que el Dios de propósitos lo hará en tu vida. Y mañana viernes, pues tenemos nuestro culto a cargo de nuestras damas. Es para toda la iglesia, mi amado, no es que las damas solamente van a estar, pero está a cargo de ellas, es para toda la congregación y para usted también, mi amado. Quiere estar con nosotros, será un privilegio. Y el domingo a las 10 de la mañana continuamos adorando y exaltando al nombre de nuestro Dios. Estamos tempranito, estamos desde las 7 de la mañana, estamos en oración y ayuno. Si quiere estar con nosotros, le invitamos. Pero si tiene un lugar, si tiene un lugar donde usted participa o donde usted participaba, vuelva a la casa del Señor, regocíjese, alégrese, vuelva al camino del Señor, porque será de mucha bendición para usted y para su familia. Así que quiero compartir en esta mañana, considerando lo que la palabra nos invita. La palabra nos invita en esta mañana que busquemos en Primera de Samuel capítulo 17, y queremos considerar de los versículos 45 al 50. Nos narra una historia de un hombre que se enfrentó a un gladiador, a un guerrero, un hombre llamado Goliat, un hombre llamado David, lleno de la presencia, de la unción, de la autoridad y la fe. Y queremos hablar de esos personajes bajo lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana, en esta tarde. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este hermoso momento, por la oportunidad de hablar con esta gente que nos están viendo a través de el 1200 AM, el 93.3 FM, 92.1 FM HDMI4 y nos siguen a través de Facebook. Que esa gracia tuya, que ese amor, que esa fidelidad que es tan grande, tan hermosa, mi Dios, que el alcance de la palabra que pone un bálsamo sobre el corazón, que esas personas que están en el proceso de recuperación luego de una cirugía, mi Dios, y que estas personas que se sienten dolidas, que están de luto, porque ese ser maravilloso, espectacular, no está con ellos, mi Dios, que sientan el consuelo, la bendición, la paz, y que en el transcurso de este día y del transcurso del tiempo que tú le permitas en esta tierra, podamos, Señor, seguir fiéndote fiel, buscando tu rostro y anhelando, mi Dios, que cuando tú vengas, Señor, estemos conforme al propósito y al designio tuyo. Te pido una bendición muy especial para toda esta gente hermosa, en el hermoso y glorioso nombre de Jesús. Amén. La palabra dice así, que 1 Samuel capítulo 17, versículo del 45 en adelante, dice así: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes con a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos a los filisteos y a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él entregará en nuestras manos. Y aconteció cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en contra, encuentro de David. David se dio a prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la giró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Mi amado hermano, cuando estamos hablando de este tipo de situación de guerras que había, donde estos filisteos tenían ese constante ataque al pueblo de Israel, batallas constantes, diferentes lugares, donde el poderío militar establecía las regiones. Este pueblo buscaba el apoderarse, buscaba destruir. Y si lo miramos dentro del aspecto de lo que vivimos hoy día, de lo que se está viviendo, es la ver cómo el enemigo de las almas quiere destruir al pueblo de Dios. Cómo el enemigo ha buscado, dentro de las situaciones y circunstancias que estamos viviendo, de que desistamos, de que echemos hacia atrás y que nos prácticamente renunciemos y que caigamos un desánimo para no continuar, porque a veces no son las situaciones grandes, son los pequeños detalles que llegan a nuestra vida, que cambian el panorama de la dirección nuestra y que nos hacen sentir de que nos han decepcionado, que nos han fallado y que nos encontramos ante una situación, un evento que tal vez para muchos no es importante, tal vez para muchos no es grande, tal vez para muchos no tiene tanta atención, pero para usted sí, porque es su situación, es su momento, y te encuentras con esa situación y cómo tú vas a resolver y cómo vas a lidiar con esto. Por eso te estoy hablando que cuando estos dos pueblos se reunieron en ese lugar donde estaban ellos reunidos, esa situación que provocó que aquella gente fueran engañados y que imperó en ellos el desánimo y no pusieron su confianza en Dios, sino que vieron lo que era humanamente grande, la figura de un hombre imponente, lo que había entre ellos. Pero lo interesante era que lo que los separaba los dos ejércitos era un arroyo profundo, en lo cual provocaba que el inicio del combate no empezara, porque una vez que entraba era bien difícil, era profundo y tenía las de perder. Pero ¿cómo tú resuelves eso? ¿Resuelves el conflicto? Si yo envío uno que me represente a mí y ustedes los israelitas envían a otra persona que los represente, el que establezca el combate El que gana el combate, ganó todo. Decir que aquel los filisteos llevaron un hombre que la altura aproximadamente era casi 3 metros. Y tenía una coraza que pesaba 5.000 siclos, que era aproximadamente unas 125 libras, mi amado. O sea, algo pesado, bien protegido. Y la lanza que tenía era aproximadamente de unas 15 libras, además de su espada. Es decir, que la forma que impresionaría a ese hombre, tanto por su armadura, su físico, la impresión que daría aquel hombre tan inmenso, tan grande, que provocó que aquel pueblo se paralizara. Y cuando yo miro esto, yo tengo que ver que los 40 días tienen que ver con pruebas, porque estuvieron 40 días paralizados. 40 días que vemos como las pruebas que Jesús tuvo. Tuvo 40 días después de su resurrección, con la prueba que su vida en un cuerpo glorificado. Jesús, luego de haber resucitado, estuvo 40 días. 40 días hermosos y maravillosos. ¿Y qué me enseña? Los 40 días son procesos en nuestra vida. Procesos en los cuales nosotros nos encontramos en nuestra vida. Jesús pasó por 40 días. Jesús pasó 40 días donde fue provocado por el enemigo de las almas. Pero aquel pueblo que se encontraba con aquella situación tan difícil, paralizado. Cuando te digo esto, el enemigo lo que busca es paralizar. Porque si te encuentras a un elemento mucho más grande, más fuerte, que se impera o físicamente mayor que tú, vas a decir, ¿para qué voy a hacer? Porque ya estoy caído. A veces cuando llega la depresión, la ansiedad, la soledad, la ausencia de un ser querido, cuando llega la situación, ruptura de matrimonio, o inclusive cuando hay ruptura dentro de una relación de noviazgo, lastima y lacera mucho. Y a veces se encierra la persona y se lastima y que hay un profundo dolor interno y lastima mucho. Y ese momento es tan difícil porque encontramos que ese momento lastimó. Y cuando llega la situación de una enfermedad que lastima, cuando te dicen que ya la condición es terminal, que no hay nada, entonces, ¿qué hacemos? Por eso entonces, yo te estoy hablando que aquel hombre que estaba durante 40 días ahí, lo que David no sabía era lo que estaba pasando. David estaba apacentando sus ovejas. David estaba haciendo el trabajo que le correspondía. Pero David no era un guerrero. David era un hombre que lo que había aprendido era a cuidar lo que tenía bajo su responsabilidad, que eran sus ovejas, que era la encomienda que él tenía. Y él estaba dispuesto que por sus ovejas nadie se las iba a arrebatar. Podía enfrentar al lobo, al oso, al león. Pero él no peleaba contra un hombre. Él peleaba con aquello que quería quitarle lo que le pertenecía. Yo no sé lo que está pasando en tu vida hoy, que el enemigo ha tratado de quitarte lo que es tuyo. La paz, la alegría, la felicidad, la motivación para seguir hacia adelante. ¿Te sientes que ya eres una persona que es fracasada? Eso es mentira, no eres ningún fracasado. Estás en un proceso, pero en este proceso vas a sacar lo mejor de ti. Aquella gente no pudieron entender que el respaldo que tenían era el respaldo de Dios, pero vieron al hombre grande, vieron al imponente, vieron las armas, pero no vieron al que había hecho que en ellos fueran escogidos con un pueblo inigualable para paralizarlos. A veces la fe nos paraliza cuando no tenemos fe. A veces la duda nos paraliza. ¿Podré seguir hacia adelante? ¿Podré culminar mis estudios? Y yo estoy hablando a gente que está estudiando ahora mismo y tal vez están en esos exámenes difíciles, exámenes finales o comenzando, y dice, ay, yo no puedo porque cada vez la materia es más fuerte. Pero no caigas, lucha, esfuérzate. Porque tal vez tú dices, esa materia es un poquito difícil. Pero yo sé que tú vas a salir airoso. Yo sé que tú lo vas a lograr. Y cuando tú logres eso, vas a decir, wow, verdaderamente mi esfuerzo, mi dedicación, pero con la dirección, con mi confianza de que el Dios que me ama me sostuvo. Pero tenés que hacer un esfuerzo. Tenías que ponerle tu parte. Porque iba a sentir la satisfacción de que una vez que terminara tus estudios, decía, wow, lo logré. Pero lo logré, ¿por qué? Porque había uno al cual estaba de mi parte y yo confié plenamente en fe de que me iba a dar la victoria. Yo creo en ese Dios maravilloso que te está hablando a ti en esta tarde. Yo creo en ese Dios maravilloso que quiere restaurarte en esta tarde. Yo no sé cuál es el gigante que se ha parado delante de ti, que ha vociferado y me dice y te dice a ti, no puedes seguir hacia adelante. No puedes continuar hacia adelante porque las puertas se cerraron. Porque una puerta se cerró, ya se terminó tu vida. No, mi amado hermano. Cuando nosotros tenemos la convicción de que Dios es el rey de nuestras vidas, cuando tenemos la certeza de la vivencia de lo que hace Dios en nuestros corazones, ese desánimo se va. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. Aquel hombre que llega porque su padre le dice a David, mira, llévale comida a tus hermanos. Llévale comida a ellos porque está en el campo de batalla. Su papá no sabía lo que estaba pasando, pero es un hombre sabio. Y le dijo, ¿sabes qué? Llévale comida al capitán de la guardia. Lleva también porque es un hombre que es entendido que esa persona está a cargo y bajo ese regimiento sus hijos estaban bien. Y dijo, no, hay que bendecir a aquella gente que está en eminencia, hay que bendecirlo. Pero cuando llegó David a aquel lugar, que se fija y ve que hacía 40 días que aquel hombre había paralizado. Aquel hombre, David, se fue y se acercó, empezó a escuchar. Porque el rey dijo que el que lograra matarlo, pues le iba a dar la hija, le iba a dar el tesoro, le iba a dar muchas cosas. Le iba a dar muchas bendiciones. David era un hombre astuto, un hombre que estaba pendiente de lo que estaba pasando. Pero fíjese la situación de lo que se encuentra David, porque cuando David se encuentra con su hermano le habla y le dice, ¿qué tú haces por aquí? ¿Qué tú te traes dentro de tus manos? ¿Qué tú estás buscando? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabe? Aquel hombre trató de lastimarlo. Aquel hombre trató de que él se echara hacia atrás. Aquel hombre trató de que su hermano desistiera. Pero más sin embargo, aquel hombre, David, no respondió a las palabras de desánimo de su hermano. Aquel hombre simplemente escuchó a Eliab, se puso molesto, pero la respuesta era que el que estaba con él iba a hacer justicia en medio de todo. Porque a veces hay gente que se van a levantar contra ti. Hay gente que te van a difamar. Y esa misma estrategia era la estrategia que usaban contra Jesús, difamarlo, para quitar la credibilidad, quitar todo. Buscaron todas las herramientas. Hay personas que tratan de difamarte a ti. Hay personas que tratan de lastimarte a lo más íntimo personal tuyo, para que cuando la gente te vea se burlen de ti y digan que tú eres un perdedor. Es la estrategia que tiene el enemigo de las almas para que te encierres, para que caigas en una depresión. Y algunas personas se privan de la vida porque se sienten solos, se sienten frustrados, se sienten que su vida no tiene un sentido real, porque ese es el trabajo del enemigo, que vino a hurtar, matar y destruir. Y es triste cuando vemos la violencia rampante que está pasando en nuestra isla a nivel mundial, las cosas que están aconteciendo a nivel mundial. Cuando vemos en Río de Janeiro, no sé si ustedes escucharon esa noticia, donde hicieron un ritual, donde hicieron prácticamente una adoración a Satanás, donde se veía que acogían a Jesucristo, lo castigaban, lo maltrataban, lo humillaban, un menosprecio y rechazo a la figura de nuestro Dios. El hombre menosprecia, no importa, porque el corazón está endurecido, porque le ha entregado mucha gente su vida al enemigo de las almas, pero ellos no saben lo que le espera si siguen esa trayectoria. Estamos hablando de las situaciones que están pasando en algunas partes del mundo. El hombre se ha distanciado de Dios. El hombre no quiere escuchar de Dios. El hombre cree que el placer y el deleite es lo que le satisface, porque le llena el placer momentáneo que siente, el agrado, que se siente bien. Pero una vez que termina ese episodio, ese lapso de ese momento, se encuentra en la realidad del vacío, la desesperación. Y como no tiene excusa, no tiene escape, no sabe qué hacer, se siente solo y se siente que su autoestima está por el piso, dice, me quito la vida porque es lo más fácil. Me voy, me divorcio porque es más fácil. Abandono mi familia porque es más fácil. Recurro a la fuente que no hay vida porque es más fácil. Pero lo que no entiende es que si tú vienes a Cristo las cosas cambian. No es que no vas a tener problemas. No ve que si el pastor dijo que no es que no vas a tener problemas. A veces lo vas a tener grande, problemas inigualables. Pero va a haber uno que va a estar de tu lado
Y que aunque el problema sea grande, pero el que está tuyo es más poderoso, porque te hace a ti más que vencedor. Y David pudo entender que la capacitación y la intimidad que él tuvo con Dios, cuando se encontró con su hermano, que tal vez lo menospreció, y le dijo, ¿qué tú haces aquí? Lárgate de aquí, tú no has que hacer nada. ¿Cuál es tu artimaña? Trató de bajarle la moral, pero David estaba consciente. Él sabía que lo que estaba pasando allí no podía seguir así. Hay gente que tiene que entender que la situación que tú estás pasando no te puedes paralizar, no te puedes detener. Tal vez las situaciones que estás pasando te han detenido por mucho tiempo. Llevas meses, llevas años y no has podido sobrellevarla. Llevaba 40 días esta gente allí. 40 días que este hombre se exaltaba, se burlaba de aquel pueblo. Y un pueblo poderoso, sabiendo que tenía el respaldo de Dios, estaban desanimados. Hoy yo estoy hablando que hoy nuevos ánimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuevas fuerzas en el nombre del poder de Dios, nuevas fuerzas para que puedas entender que hay uno que vino en un mensaje inigualable, transformador y restaurador, para que la paz de Dios sea contigo. Yo creo que todos necesitamos paz, necesitamos dirección. ¿Cuántas situaciones familiares hay? Imagínese, Eliab pensando que en un momento dado era el mayor, iba a ser cuando fueron a buscarlo. Samuel fue a buscarlo y dice, este es el hombre que va a ser rey. No, no es ese, no es que no quiera. El Señor dice que no es ese. O sea, hay muchas cosas que están pasando que a veces llegan los celos. Y yo creo que los celos es una de las cosas que tenemos que trabajar el ser humano. Porque tenemos que amar, tenemos que perdonar. Y a veces lleva el ser humano esas raíces de amargura y las lleva en el círculo familiar, las lleva en el matrimonio, las lleva en el área de trabajo. La lleva en diferentes áreas y usted ve que esa persona está desesperada, angustiada, con la presión alta, está diciendo, ay, me va a dar un infarto, porque no tienen paz, no tienen tranquilidad y necesitan, viven con coraje con los demás. Cuando tú puedes disfrutar la vida, disfrutar tu momento tan maravilloso. Mire, yo estaba viendo un video de personas que han muerto en diferentes situaciones grabando programas. Vi un pastor que estaba sentado en una predicación, quedó muerto. Una periodista en la India que estaba sentada dando unas noticias y se cayó y se mató, o sea, quedó muerta, cayó al vacío. O sea, hay diferentes personas. ¿Por qué te estás diciendo esto? Porque es que pensamos que la muerte va a llegar en un accidente, porque fue que una enfermedad. Pero tú y yo puedo estar hablando ahora mismo e irme de esta tierra, porque no sabemos el momento. No sabemos cuál va a ser la situación. No sabemos cuál es el gigante que está delante de ti. Pero yo sí sé que hay uno que mora en mí, que es el gigante, el rey de reyes. Y señores, señores, que es el que tú y yo tenemos que tener. Ese es el que tenemos que tener seguro. Que pase lo que pase en tu vida o en la mía, hay una garantía de una vida eterna. Porque nos aferramos a esta tierra. El diablo estaba aferrado, tenía celos, tenía incomodidad. Pero este hombre fue astuto. Y este hombre fue... Y dijo, no, ¿sabes qué? Yo no soy un hombre de guerra, pero ¿sabes qué? Yo he luchado. Yo he tenido, David era un hombre que había enfrentado unas situaciones que mucha gente no lo había enfrentado. Enfrentar a un león, un muchacho joven, pero tenía autoridad, tenía coraje, tenía decisión, era determinado. Usted y yo tenemos que ser determinados y muy claros en lo que somos nosotros como personas. Es decir, que aquel hombre que se encontró en un momento dado, se encontró en aquella situación donde un rey, mi amado, encontrarse tal vez asustado, esperando que alguien fuera al campo de batalla y venir aquel joven pequeñito, un joven, tal vez con una cara de niño, tal vez como uno diría, y acercarse y decirle, rey, es que yo me he enfrentado a estas situaciones y no es posible que este hombre incircunciso venga y enfrente y hable en contra del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que no hagamos nada? Yo estoy dispuesto. Y mire la actitud de este rey, que este rey lo que hizo fue que le entregó sus armas, le entregó su vestimenta, le entregó aquello que lo protegía, aquello que le daba la seguridad, porque aquel hombre no se sentía seguro. Cuando tú y yo estamos seguros, cuando estamos llenos de la presencia del Señor, usted y yo no necesitamos ninguna herramienta de hombre. El Señor Jesucristo no necesitó ninguna ayuda de nadie para cumplir su plan de salvación para con nosotros. Este hombre pensó que si le entregaba la armadura de él a David, le iba a dar protección. Pero como la armadura de él no era lo que necesitaba David, David no necesitaba ninguna armadura. David era un hombre responsable, íntegro y un hombre de instrucción. Y a veces perdemos eso. Queremos hacer las cosas por nuestra línea, sin consultar. Es una jerarquía. Hay unas cosas que tenemos que seguir, un orden. Y aquel hombre fue directamente a donde tenía que ir, al rey. Rey, yo estoy dispuesto a enfrentar a esto. Los mejores soldados del rey, los mejores hombres de batalla, temblaban. Pero cuando tú y yo estamos llenos del poder, del amor de Dios, es Él que nos capacita, es Él que nos llena de su presencia, es Él que nos hace sentir la seguridad y la confianza de aquel amor inigualable. Te estoy hablando, amado pueblo, que aquella situación en la cual David le habla a Saúl, le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y le estoy llenando el versículo 32-33. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra de su juventud.
Es el momento.
David responde a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas y su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algunos corderos de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de la boca y lo levantaba contra mí, y echaba la mano y la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león u oso. Y es que este hombre, un incircunciso, será uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente.
David confrontó al rey.
David le dijo: yo vengo aquí, yo vengo en este momento, porque no hay nadie que se ha enfrentado a este hombre. El temor, la fe está caída. Se paró un hombre durante 40 días, ha venido, se ha despachado hablando y diciendo, hablando del Dios de los cielos y la tierra. Mas sin embargo, el rey lo ve como le dijo ahorita: tú eres un muchachito. La gente a veces menosprecia porque eres joven, porque no puedes. Pero ¿sabes qué? Hay una hermosa juventud que se está levantando. Hay una hermosa juventud que se está levantando lleno de la presencia del Señor. Hay una hermosa juventud que se está levantando con el hambre de la palabra de Dios. Hay una hermosa juventud que está testificando de la grandeza del poder de Dios. Y esa misma juventud es la que está hablándole a aquellos jóvenes que necesitan hoy día. Esos jóvenes que están dispersos, esos jóvenes que están deprimidos, esos jóvenes que están ansiosos, que se sienten solos, que tomaron decisiones equivocadas y tal vez hoy están pagando un precio duro y difícil. Algunos en instituciones carcelarias, algunos mutilados porque han perdido una extremidad, porque los tirotearon, porque tal vez la oración de la madre, estuvieron clamando y la misericordia de Dios los libró. Y tal vez están postrados en una cama. Pero yo veo que aún así la gracia de Dios está sobre de ellos. Yo te estoy hablando, mi amado, que hoy Dios está levantando hombres y mujeres con la autoridad, la pasión y el amor de Cristo. Aquel hombre pudo pararse frente a aquel rey sin insultarlo, sin decirle nada, sino con la carta de representación de que había un Dios que lo respalda. ¿Quién te respalda a ti? ¿Quién te apoya a ti? ¿Quién te sustenta a ti? ¿Quién te da la paz? ¿Quién te levantó en la mañana de hoy? ¿Quién te ha permitido y te ha regalado del aire que respiramos porque no lo regaló? ¿Quién te ha permitido que tu corazón lata? ¿Quién te ha permitido tener esa hermosa familia, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelita? Es porque Dios te quiere y te ha bendecido tanto. Yo creo que Dios nos está llamando en esta hermosa tarde que reflexionemos y valoremos lo que tiene a nuestro alrededor, y que valoremos a esa gente que está a nuestro alrededor, que a veces se menosprecia pensando porque no tiene la madurez. Denle la oportunidad, ayúdelo, aconsejelo, que estén, denle la mano. A veces pensamos que nuestras situaciones, nuestros rebeldes, situaciones del pasado, como que ya no se pueden resolver. Y vivimos atados por situaciones de temor y angustias. Este hombre, la figura de aquel hombre, trastocó la vida de Saúl. Aquel hombre guerrero estaba paralizado. Pero aunque uno se paralice, Dios levanta a hombres con investidura y visión de Dios. Este David se levantó con esa autoridad y le dijo: yo he hecho cosas. Yo he hecho cosas que he enfrentado animales que nadie las ha enfrentado. Enfrentarse a la furia de un oso, enfrentarse a la furia de un león. Saber que su vida está en juego, pero no le importó, porque le interesaba que había una responsabilidad, de que había una oveja que estaba en peligro y estuvo dispuesto a dar su vida por él o por ella. Jesús sabía lo que se iba a enfrentar. Jesús sabía lo que iba a pasar en su vida. Jesús sabía que se iba a encontrar en un momento difícil de su vida, pero supo aceptar el propósito a lo cual vino. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto que lo que eran de él se los arrebataran, que lo que eran de él se perdieran, lo que eran de él tuviera una oportunidad de una vida inigualable, porque sus pecados, porque la condenación que había, Jesucristo dijo: no, yo pelearé, daré mi vida, derramaré mi sangre, pasaré un proceso duro y difícil de dolor, pero mi amor hacia esta humanidad no cambiará mi propósito, porque lo haré, porque amo a cada uno de los que cree. Así que Dios te ama. Dios te ama, mi amada iglesia, amada gente hermosa que me está escuchando. Dios te ama. Tú eres algo inigualable. Tú eres una pieza exclusiva, única, maravillosa. Este David sabía que el conflicto que había encontrado, que había paralizado un pueblo, pero la fe que él tenía era de que a un Dios que él podía ver y que le iba a dar la victoria, él te va a dar la victoria. Escucha esta alabanza, regocíjate porque vas a ver la victoria.
Prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque a Dios que sirvo siempre triunfará, mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la
Decir voy a ver la victoria, lo puedes decir en esa fe, porque la victoria la tuvo nuestro Señor Jesucristo. Es la victoria que estamos aguardando, ese momento cuando estemos delante de la presencia del Señor, ese momento tan espectacular y maravilloso. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga el Señor Jesucristo nuestro Dios. Cuán glorioso será ese despertar, de saber de que lo que recibimos, que creímos, ha sido ese regalo inigualable y maravilloso. Y cuando yo te hablo de esto, te estoy hablando de que David, aquel joven, se encuentra en una realidad de su vida. Hay la humanidad, hay el hombre decidido, el hombre de fe, el hombre que no está dispuesto a utilizar lo que otros le den, sino que ha conocido la intimidad de Dios para con él, de cómo Dios estuvo en todos sus aspectos de su vida. Pero en el momento de la batalla, ¿qué utilizó él? Lo que siempre lo que utilizaba, su callado, que lo identificaba como pastor, que ese callado le llevaba cuando la oveja se salía del redil, lo sacaba cuando se iba por un barranco o algo, la podía alar, llevarla, guiarlas, defenderse con cualquier situación que se encontrara. Pero dentro de también este hombre cogió 5 piedras, símbolo de provisión. Algunas personas dicen era por si llegaba algún familiar o algún, porque Dios siempre da provisión. Dios nunca hay escasez, sino que Dios nos capacita y nos prepara para los tiempos. Pero ¿cómo nos prepara? Porque nos avisa, porque nos dice, nos hace sentir la necesidad real y nos va avisando a través de su palabra y a través de los mensajes proféticos que nos está diciendo que tenemos que prepararnos, porque el mejor mensaje profético es la palabra que está diciendo Jesucristo está a las puertas. Este hombre se encuentra ante la realidad de que mientras hay un ejército que piensa, porque este paladín, porque este Goliat es grande, ya tenía la batalla contra un joven pequeño, porque cuando se enfrenta a Goliat, la expresión de que este hombre lo puso en poco, lo menospreció, lo trató de humillar, ese es el efecto psicológico, emocional que le proyecta a este hombre para provocar inseguridad. ¿Qué ha provocado para que tú tengas inseguridad en tu vida? ¿Qué ha provocado para que te sientas paralizado en tu vida? ¿Qué fue la palabra que te dijeron? ¿Cuál fue el trato que te dijeron? ¿De qué fue el trabajo que te sacaron injustamente? Y te dijeron un montón de cosas y te las creíste y no eran verdad, pero te sientes encerrado, te sientes que no puedes seguir hacia adelante. Pero este hombre, que como dice la palabra, le dijo, tú eres un muchacho rubio y de hermoso, eres un muchacho, dice, pero mijo, ¿qué tú haces aquí? Si aquí? Le dijo, yo soy acaso un perro, que vengas conmigo contra mí con un perro, con ese palo. ¿Y sabes lo que hizo este hombre? Se atrevió porque se entendía que por su capacitación, por su grandeza, por su armamento, él podía hacer lo que él quería. Pero cuando viene el enemigo, quiere hacer lo que quiere hacer contra ti, déjame decirte algo. Tú no puedes olvidarte de algo que pasó. Que en Getsemaní Jesucristo se negó a sí mismo por amor a ti. Y que pasó en la cruz del Calvario, se entregó, murió y resucitó para que tú y yo seamos más que vencedores. Tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. El enemigo te puede hacer la vida de cuadrito, te podrá decir muchas cosas, pero eso no es para que te retornes atrás, no es para que te encierres, no es para que digas que no puedes, porque a veces los momentos son duros, los momentos son difíciles, los momentos son agobiantes, a veces no duermes, a veces vas en el carro, empiezas a llorar y de un desespero y me quiero morir porque no puedo. Pero hoy vamos a cancelar en el nombre de Jesús todos esos pensamientos. Porque hay un rey que está de tu parte. Porque hay uno que dio su vida por ti. Porque tú eres especial. Porque eres como dice la palabra, eres como la niña de sus ojos.
Y su palabra dice, mío eres tú, te tengo esculpido en la palma de la mano. Eres propiedad de Dios. Eres hijo, eres heredero y coheredero del reino de los cielos. Yo no puedo perder de mi visión de lo que es Dios en mi vida. Aunque el problema es grande, pero más grande es el que está de tu parte, que se llama Jehová de los ejércitos. Aquel hombre maldijo a David por sus dioses. Él pensó que las creencias de los dioses paganos le iban a entregar a David para él vencer. Porque ese hombre no había conocido el poder del Dios de los cielos y la tierra que tú y yo conocemos. Y si tú no lo has conocido, te invito a que tú lo conozcas en esta tarde. Que tú conozcas al Dios que le servimos, que es un Dios maravilloso. Aunque te han dicho muchas cosas y te han dicho que tu término de vida está limitado, porque estamos limitados en esta tierra, porque yo no sé cuándo yo voy a partir y cuándo vamos a partir, pero aunque te digan lo que te digan, no va a ser que te distancies de la hermosa relación que tiene Dios para contigo y quiere tener contigo Dios en esta tarde. David, utilizaron todas las herramientas que pudieran haber hecho para ponerlo en duda. El enemigo va a usar cualquier herramienta. Un familiar, un vecino, hasta la misma familia interna, un buen amigo, un novio, una novia, un compañero de trabajo, un profesor de clase, cualquier persona, hasta inclusive un pastor, un sacerdote, cualquier persona. Puede venir cualquier persona con un comentario, puede tratar de decirte algo, tal vez con intención o sin intención, pero te lastima. Porque a veces la ira y el coraje de la gente dicen cosas que no saben lo que dicen. Dicen que uno es dueño de lo que calla, esclavo de lo que dice. Y hay personas que están heridas y se sienten frustrados, que no pueden seguir hacia adelante. Y este hombre trató de menospreciar. Decir que, ¿a qué tú has venido aquí? Pero más sin embargo, este hombre cuando tiene una identidad, cuando tú y yo tenemos identidad, sabemos quién es el que reina en nosotros, quién es el que venció y quién es el que nos respalda. Por eso los jóvenes hebreos dijeron, no vamos a contestar tu palabra, será la voluntad del Señor, pero no vamos a adorar tu imagen. Estamos dispuestos que nuestras vidas le pertenecen a Dios. ¿Estás dispuesto a decir que mi vida le pertenece a Dios? ¿Y no vas a renunciar a su amor? Porque en él hay ganancia. David sabía la relación maravillosa, lo que había de él. Y ¿sabes qué? La convicción de este hombre dijo, ¿sabes qué, Goliat? Hoy, al Dios que yo le sirvo, Jehová de los ejércitos, el Dios omnipotente, el Dios fuerte, el Dios maravilloso, inigualable, el Dios eterno, te me vas a entregar en mis manos, porque yo te voy a vencer. Te voy a vencer. Te venceré y te cortaré la cabeza. Porque toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y a ese Dios es el que adoramos. Y a ese es el Dios el que nos va a respaldar. Y ese es el Dios que hoy me va a dar la victoria. Ese es el Dios que hoy te va a dar la victoria. Ese es el Dios que hoy te va a dar la paz. Ese es el Dios que hoy va a restaurarte. Ese es el Dios que te va a dar las nuevas fuerzas. Ese es el Dios que va a enjugar tus lágrimas. Ese es el Dios que vas a sentir ese abrazo maravilloso e inigualable. Ese es el Dios que cuando te acuestes a dormir, puedes estar confiado que en paz te acostarás y en paz te levantarás. Porque el Dios de propósito inigualable cumplirá su propósito en ti. A veces dicen, es fácil, pastor, porque hay que estar en los zapatos, hay que estar metido en la situación. Pero cuando tú y yo conocemos a un Cristo de poder, como este hombre sabía lo que era el poder de Dios, que podía establecer y hablarle con firmeza y poder mirar a ese hombre, no por la grandeza, sino por la confianza del Dios que estaba con él, lo iba a respaldar. Aunque el grande era el gigante, pero más poderoso era quien lo estaba dirigiendo y capacitando. Hoy Dios quiere hacer de ti esa pieza inigualable. Hoy quiere sacar de ti lo mejor. Esa mujer de oración que vuelva a la oración. Ese hombre que cantaba y adoraba a Dios, que toma ese instrumento y continúa adorando a Dios. Ese hombre que predicaba y evangelizaba, que vuelva y se anime y vuelva en el nombre del Señor Jesucristo y vuelva a lo que Dios te llamó. Y esta gente que hoy, que tal vez me escucha y dice, no he aceptado a Cristo, pero hoy, que seas portador de la gracia, del amor,
de un Dios maravilloso que tiene un propósito contigo. David observó, miró con detenimiento, con firmeza, con seguridad, porque cuando Dios está contigo, te da paz. Cuando Dios está contigo, te da visión. Cuando Dios te da contigo, te da audición para que escuches correctamente lo que Él te está hablando y para que no tomes decisiones equivocadas, erróneas, por emociones que te comprometas, sino que puedas aguardar y esperar en el Señor y en el momento propicio moverte y aguardar. El hombre y la mujer de oración aguarda, ora, ayuna, espera y actúa cuando el Señor dice, es hora de caminar. Es hora de estar ahí. Es el momento. Cuando es el momento, tú sientes la seguridad de que Dios está en el asunto. Por eso, este hombre, cuando se encuentra en este momento, cuando se encuentra frente a frente a este filisteo, cuando aquel hombre va a descargar su ira, su coraje, destruirlo. Imagino que ese hombre metió su mano en ese zurrón pastoril, en ese lugar donde tenía esas piedras. Pero no perdió la visión. Acuérdate, amado, no puedes perder la visión. Aquel hombre siguió mirando a aquel hombre que estaba delante de él. Y fue nuevamente y tomó con su mano la piedra. Le dio la vuelta, la acomodó, la puso en la mejor posición y tomó la honda. Mire, y le estoy hablando que la honda era una herramienta de guerra. Si usted busca en Jueces capítulo 20, versículo 16, dice que de la tribu de Benjamín habían 700 hombres que tiraban piedras con honda. O sea, ya era un instrumento de guerra. Y David lo conocía a perfección. David sabía cómo utilizar esa herramienta. Y hay una herramienta que tenemos aquí que es la oración, que es una herramienta poderosa, que tenemos que saber utilizarla. Y hay una herramienta poderosa que es la palabra de Dios que está escrita aquí, que si tú la conoces, te da todo lo necesario para vivir una vida agradable en matrimonio, con tu hijo, con tu novia, con tu área de trabajo. Te dice todo cómo vivir agradando a Dios, porque la bendición de Dios va a fluir cuando tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios. Este hombre se va al encuentro y David se dio prisa y corrió en la línea de batalla contra el filisteo. Metió la mano, puso esa piedra a la honda, empezó a girarla. Y cuando la suelta, es la seguridad que hará lo que el Señor quiere que haga. Le dan la frente a ese hombre con algo diminuto, pero había un punto débil. Tal vez su coraza era grande. Tal vez la espada o la lanza de los israelitas va a ser difícil. Pero había un punto enfrente de su rostro que estaba descubierto. Es el punto de la palabra de Dios que habla y llega a la parte más débil del ser humano. Aquel hombre se desplomó. Aquel hombre cayó. La esperanza de aquel pueblo filisteo se fue al piso. Al que pensaron que estaban gritándole que ya la batalla era de ellos, ya había silencio. Ya no había aquella situación de que tenía el control durante 40 días. Los 40 días, en cuestiones de segundos, de minutos, se acabaron. Porque tu situación ha durado mucho. ¿Cuánto tiempo ha durado tu situación? ¿Una semana? ¿Un año? ¿Años? ¿15, 20 años? Pero llega el tiempo de caducidad. Llega el tiempo de entender que la palabra de Dios hará el propósito en ti. Pero tienes que confiar. Porque como dijo Pablo, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. David, enfrentarse al temor de un pueblo, pero bajo la seguridad del respaldo de Dios,
en el corazón. Aquel hombre cayó en el suelo. Aquel hombre realmente no pudo hacer nada. Aquel hombre cae totalmente en mi vida y en mi vida. Vamos a tener muchas situaciones. Situaciones de mucha índole, de diferentes situaciones. Situaciones económicas. Situaciones en la cual tal vez te encuentras que no vas a poder seguir hacia adelante. Tal vez tu físico, tu situación física no te ayude, pues porque por el pasar del tiempo ya nuestro cuerpo no responde. Tal vez antes podíamos subir unas escaleras y subir al techo, ya no es lo mismo. Tal vez podíamos correr un poquito, ya no podemos correr, caminamos. Y como que se van limitando. Hay muchas situaciones que van a llegar a nuestra vida. Situaciones que van acrecentándose. Y tal vez antes, pues, dependías de ti y ahora, pues, para comer necesitas que alguien te dé la comida. Tal vez te podías bañar y ahora tal vez no puedes bañarte. Necesitas que alguien te ayude. Tal vez tú podías ir a la tienda, al supermercado y hacer la compra, llevar a los nenes a la escuela, hacer muchas cosas. Ahora no lo puedes hacer. Eso no es que estás derrotado, es que estás en un proceso. Y a veces estos procesos drenan humanamente. Esos procesos a veces deprimen a uno, porque llega la frustración, porque me veo limitado. Pero a veces esos detalles que comenzaron con una sintomatología, a veces se van haciendo más grandes. Y sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir hacia adelante. Y yo te invito en esta hermosa tarde, amado y amada que me estás escuchando, que hoy puedas decirle: Señor, en este día en el cual tú me has permitido, conoce mi corazón, conoce mi pensar, conoce mi sentir, conoce mi frustración, conoce todos mis temores y todas mis angustias. Y yo necesito, Padre amado, ser sano, ser restaurado, sentirme amado, amada, sentir nuevas fuerzas, porque en el proceso que estoy, me siento solo. Yo sé que hay gente que hoy día se siente sola. Yo sé que hay gente que se siente desamparada. Yo sé que hay gente que se siente tal vez con deseos de, como dirían por ahí, de enganchar los guantes. Gracias, Michelle. Pero hoy Carmen Crespo dice, y sus hijos, pide oración. Carmen, claro que sí. Dios es maravilloso, Carmen. Dios te ama de una manera inigualable. Y Dios cuida de los tuyos. Porque es un Dios de promesa. Un Dios maravilloso, inigualable, que te hace sentir el gozo y la paz de un amor maravilloso. Y a través de Facebook nos ve Gloria Medina, Dios te bendiga. Jessica López, Dios te bendiga. Felicia González, Yolanda Santiago, mi amada esposa Yesenia, te amo. Qué bueno, aleluya. Y Elba Cruz. Gente que le creen a Dios. Gente que confía en el Señor. Gente que pueden entender que a pesar de las situaciones que pueden estar pasando, levantan sus manos y le creen a Dios. Yo quiero que en esta hermosa tarde, ahí donde tú estás, si quieres levantar tus manitas, si quieres poner tu mano en tu corazón, si tienes alguna parte afectada, si tienes algún diagnóstico, no sé, si tal vez estás esperando por un trabajo o algo así, no sé, lo que sientes en tu corazón, créele al Señor. Cree y confía. Cree y confía en Él, porque Él obrará conforme a su propósito en ti y te dará lo que tú necesitas. Yo quiero que tú te unes conmigo en esta oración en fe, creyendo, confiando, como Carmen dijo: mi familia, Señor, los míos, Señor. Hay mucha gente que tal vez no se han comunicado, pero yo sé que están confiados y esperanzados que algo maravilloso va a acontecer.
Rey de reyes, Señor de señores, amado Padre celestial, Dios de los cielos y la tierra, nos has dado el privilegio de la vida en el día de hoy, ante tanta adversidad y tantas cosas que hemos vivido, momentos únicos, inigualables, hermosos, maravillosos. Pero sabemos, mi Dios, que hay una esperanza de vida. Pero sabemos, mi Dios, que hay un gozo eterno, de una paz, de un Rey de reyes y Señor de señores para este hermoso pueblo. Gente, Padre amado, que están viviendo momentos de salud, yo te pido en el nombre poderoso que conforme a ese propósito y diseño reciban, Señor, esa sanidad. No importa la enfermedad, no importa lo que sea, Señor, para ti todo es posible, Señor. Gente hermosa, Padre amado, que se encuentra en depresión, situaciones familiares, situaciones, Padre amado, que piensan viajar fuera del país porque tienen que lidiar con unas situaciones, Padre amado. Dale la sabiduría, dale el discernimiento, dale, Señor, que se sientan confiados, Señor, de que tú los has de cuidar y guiar en este caminar, mi Dios. Bendice a nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros ancianitos, los matrimonios, Señor. Bendice al equipo de staff de nuestra hermana amada Julia, mi Dios, y toda esta gente hermosa que trabaja aquí, Señor, a Michelle y toda su familia, Señor. Cúbrelos, Padre amado. Y gracias, Señor, porque me has dado el privilegio de compartir con esta hermosa gente a través de Facebook y a través de esta hermosa radioaudiencia, mi Dios. Gracias, Señor, en el dulce y hermoso y glorioso nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén. Amén. Así que, mi amado, Dios me le bendiga rica y abundantemente. Dios le bendiga y que la paz del Señor sea con usted hoy y siempre. Amén.
Has escuchado el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Hoy.